Ven, santos, cansados, cargados, corazones desesperados, ven, encuentra tu paz en Cristo. Busca conmigo en tu Biblia, en el libro de Santiago. Vamos a continuar nuestra exposición por este libro escrito por el medio hermano del Señor Jesús. Vamos a estudiar Santiago capítulo 5, solo algunos versículos. Santiago 5, versículos 7 a 9. Escucha la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejáis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre soberano, Señor, venimos a ti una vez más en nuestro corazón para adorarte. Eres nuestro Señor soberano, nuestro Rey, nuestro amo, el juez de toda la tierra. Eres nuestro Señor. Y pido ahora, Señor, que tomes a tu palabra por el poder de tu Espíritu para fortalecer a tu pueblo, Señor. Listo, nosotros que estamos aquí, santos, cansados, Señor. Anímanos, Señor. Levanta nuestra cabeza para ver a Cristo. Los que están cargados con su pecado, Señor, cáusalos a ver a Cristo y a echar sus pecados a sus pies, Señor. Los que hemos venido sin esperanza, con corazones desesperados, Padre, acuérdate de la gran esperanza que tenemos en Cristo, que en su segunda venida para salvar a su pueblo. Y pido que tomes a tu palabra, obre en el corazón de tu pueblo, Señor, en el corazón de todo, Señor. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. ¿Qué tan largo, Señor? ¿Qué tan largo? Por tanto tiempo, Señor, tengo que pasar por ese sufrimiento, Señor. ¿Por cuánto tiempo tendré que padecer ese dolor? ¿Por cuánto tiempo tendré que pasar por esas circunstancias difíciles? ¿Cuán largo, Señor? Señor, ¿cuánto? Si has clamado esas palabras en voz alta, si has orado esas oraciones sin palabras, Señor, el Señor, tú no estás solo. Tú dices, ¿cuán largo, Señor, durará ese sufrimiento? No estás solo. Ven a los salmos que Dios inspiró en su pueblo. Eso es una de las frases principales en este salmo. Canción tras canción que Dios inspiró. ¿Cuán largo, Señor? Lo leímos en Salmo 6. Mi alma también está preocupado, pero tú, Señor, ¿cuán largo, Señor? Salmos 13, ¿cuán largo, oh Señor? ¿Se te olvidará de mí para siempre? ¿Por cuánto tiempo esconderás tu cara? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo será exaltado mi enemigo sobre mí? Salmos 35, ¿hasta cuándo, Señor? Rescátame de su destrucción, mi vida depende de ti. Salmos 89. ¿Hasta cuánto, Señor, te esconderás? Salmos 90. Regresa, Señor. ¿Hasta cuándo ten piedad de tus siervos? Salmos 94. Oh, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los malvados se exaltarán, se enaltecerán? Son algunos ejemplos. Si has leído los salmos, los salmistas preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Preguntan esa pregunta específicamente. Pero no solamente ese pueblo de Dios en el antiguo pacto que hacía esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, durará ese sufrimiento? Pero también en el nuevo pacto. Y yo creo que eso es el contexto de nuestro pasaje esta mañana que veremos. Santiago escribe a los cristianos que hacen esas preguntas. Él escribe a los cristianos que preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Si se acuerdan de nuestro pasaje de la semana pasada, trata de los ricos incrédulos, de cómo eran avaricios, utilizando su poder y sus riquezas para perseguir a los cristianos, ante el punto de matar a los cristianos por su fe. Pues eso es la historia de nuestro pasaje aquí. Piensas en los cristianos en la primera iglesia, la cual escribía Santiago. Solo eran como 10, 15 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. En ese tiempo muy corto, han visto que los malos entre ellos prosperaban, los que les perseguían prosperaban. Y no solamente los malos prosperaban alrededor de ellos, pero ellos, los que habían confiado en Cristo, que se habían arrodillado a Cristo, estaban experimentando grandes sufrimientos, persecución de su Dios, pérdida de su propiedad, de sus pertenencias, y algunos habían hasta perdido su vida. Pues imagina lo que estaba pasando por su mente en ese momento mientras Santiago predicaba y escribía esta carta. Piensa en todas las tentaciones y las luchas que pasaban en sus cristianos, y como un resultado yo creo que ellos llegaban a Pastor Santiago y preguntó: ¿Hasta cuándo padecemos esto? ¿Hasta cuándo, Pastor Santiago? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por cuánto durarán esa persecución? Pues aquí en nuestro pasaje, en versículos 7 a 9, el Pastor Santiago le responde a sus preguntas. Y la respuesta tal vez no era lo que ellos querían escuchar ni nosotros, pero es lo que necesitamos escuchar. Tenemos que escucharlo porque es la verdad. Y esa verdad dará ánimo verdadero y esperanza a cada uno de nosotros. Aquí tenemos la respuesta de Santiago, la idea principal de versículos 7 y 9. Dice: ¿Hasta cuándo, Señor? Dice: ten paciencia mientras padeces el sufrimiento. Ten paciencia porque Cristo volverá pronto para juzgar al mundo. Esa es la respuesta. Por tanto, ¿hace cuánto? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Santiago dice: ten paciencia porque Cristo regresará. Él da una respuesta difícil porque es la respuesta que necesitamos esta mañana. Nuestro pasaje se divide en tres partes. Primeramente, veremos la respuesta resumida en versículo 7, y lo da de medio de un mandamiento y una esperanza. Y después da una ilustración de la paciencia y la esperanza al final del versículo 7. Y de último, él aplica no solamente en obediencia, pero mira a la vida cristiana en la persecución. Esas tres partes dará la respuesta, una ilustración de la respuesta y después una aplicación de la respuesta. Entonces, empecemos con nuestro pasaje. Es una respuesta clara y directa, y tiene dos partes en versículo 7. Es un mandamiento y que termina en una esperanza. Es un mandamiento de paciencia conectado a la esperanza de la segunda venida del Señor. Esa es la respuesta que nos da a la pregunta: ¿hasta cuándo? Ten paciencia es el mandamiento. Ten paciencia porque la esperanza es que Cristo volverá. Mira la primera parte de versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Antes de ver a la respuesta, quiero que se fijen que un cambio del tono aquí, no solamente en versículo 7, pero por lo que queda de la carta comparado con versículos 1 a 6. Si se acuerdan, en la semana pasada, versículos 1 a 6 eran palabras graves, llenos de advertencias, de juicios. Pero aquí, empezando en versículo 7 hasta el final del libro de Santiago, Santiago utiliza un tono más positivo, más de ánimo. Y eso empieza en versículo 7 hasta el final de la carta. Y es la conclusión del sermón de Santiago que tenemos aquí en la carta de Santiago. Si se acuerdan, en Santiago capítulo 1, versículos 1 a 19, era la introducción a la carta o al sermón de Santiago. Aquí, capítulo 5, versículo 7 hasta versículo 20, funciona como la conclusión de la carta de Santiago. Y él concluye de versículos 7 a 20 con una motivación. Entonces, vamos a ver el versículo 7. ¿Cómo anima al pueblo de Dios aquí en nuestro pasaje? los anima diciéndole a tener paciencia y padecer porque hay esperanza. Hay esperanza. Vamos a ver a cada manera que utilizó Santiago aquí para animar a su pueblo, animarles con el mandamiento de paciencia y con la esperanza verdadera que tenemos en la venida de Cristo. Primeramente, en versículo 7, Santiago pide la piedad en medio de la persecución con el mandamiento de tener paciencia. Otra vez, versículo 7 dice, por tanto, que muestre la conexión con versículos 1 a 6. Y Santiago dice, aunque sí está siendo perseguido por los malos, sí, está aconteciendo. Sí, parece que los ricos males entre ustedes prosperan. Sí, es verdad. Sí, tal vez te quiten hasta la vida por tu fe en Cristo. Sí, es cierto. Versículos 1 a 6, todos son ciertos. Pero la respuesta para el cristiano en medio de las tribulaciones y sufrimiento no es darse por vencido, sino a padecer con paciencia. La tentación para el cristiano en ese día y también en cualquier época de persecución que encuentren los cristianos, las tentaciones que tenían ellos, que tenemos nosotros hoy en día, es a darnos por vencido. Tal vez diremos, pues, voy a cederme, voy a unirme al pueblo en su pecado, voy a unirme a la rebelión de la cultura pecaminosa, voy a unirme a los que persiguen a los cristianos por su fe. Y la otra tentación es darnos por vencido, dejar de vivir la vida cristiana, diciendo, ay de mí por la persecución, y que te vas silenciosamente y sales de la fe. Ninguna de esas respuestas es la respuesta correcta para un cristiano en medio de sufrimiento. No puedes unirse a la cultura ni darse por vencido. La respuesta está aquí en el mandamiento de Santiago. Tened paciencia. Es el mandamiento del Señor, es el mandamiento del Señor por medio de su palabra. Ten paciencia, queriendo decir, tenemos que padecer, tenemos que perseverar, tenemos que sufrir por largo tiempo. Tenemos que mantenernos fe en medio del sufrimiento, la resistencia, la persecución. Santiago dice aquí, sí, todo lo que dije en versículos 1 a 6 es cierto. Los ricos están prosperando, tú estás siendo perseguido, pero sigue adelante, ten paciencia, no renuncies, no cedes a la cultura. En la imagen de la paciencia, pensamos en un ejército que vuelve a fortalecer sus defensas en vez de levantar la bandera blanca. Santiago dice, no levantes la bandera blanca, dice, hay enemigos alrededor y parece que no hay esperanza. Y Santiago dice, no te des por vencido, no levantes la bandera blanca, dice, pero fortalecense, dice, establezcanse, dice, permanecen fieles. ¿La paciencia viene como algo natural a cualquiera de nosotros? ¿Quién aquí dice que es una persona súper paciente? Pues a nosotros nos encanta cuando las personas tienen paciencia para con nosotros. Queremos que ellos muestren paciencia para con nosotros, pero no queremos practicar la misma paciencia. Y todos queremos justificarnos y justificar porque no mostramos paciencia con los alrededor de nosotros. Y es difícil ser paciente. Pero Santiago nos da ese mandamiento no para decirles que, ah, bueno, tienes que aguanta solo con paciencia tu propia fuerza. No, no lo dice. Santiago, cuando dice ten paciencia, está animando a ese grupo en el espíritu. Lo hemos visto en la carta de Gálatas. Él está hablando de una paciencia supernatural que viene por medio del espíritu. Es uno de los frutos del espíritu que solo se produce por el espíritu en la vida del cristiano. Y esta paciencia es el lento a la ira. Esa paciencia que exige Santiago no es una paciencia mundial, es una paciencia espiritual que no puedes producir en su propia fuerza. Es una paciencia piadosa. ¿Qué es? Eso es sufrir herida, persecución, daño de los demás por la gloria de Dios y por el bien de los demás. Es una paciencia supernatural, que tienes paciencia no por su propio beneficio o su propio bien. Tienes paciencia no solo para evitar los conflictos, sino que tienes paciencia para glorificarle a Dios y para bendecir a los demás. Y se practica porque Dios ha sido paciencia para con nosotros. Y eso está basado en el hecho de que Dios es soberano y que nada pasa sin que su mano está en control. La paciencia viene del sufrimiento traído por la mano soberana de Dios. La paciencia es padecer hasta el final por la gloria de Dios, confiando que Dios traerá justicia y no nosotros. Es un sufrimiento bajo daños intencionales del mundo, pero confiando en Dios y en su soberanía. Es acordarnos de que Dios ha sido paciente para con nosotros. Y así el Espíritu Santo produce la paciencia en nosotros cuando contemplamos la verdad de la Escritura. Y una de las verdades de la Escritura es que Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente contigo, cristiano, y con nosotros como iglesia. Y si no, todos ya hubiéramos sido destruidos. En medio de todos nuestros pecados y nuestras rebeliones, Dios es paciente. Paciente. Y eso es la base de nuestra paciencia con los demás. Esa paciencia no tiene que ser practicado con quejas, que veremos después en este pasaje, sino que tiene que estar conectado a los otros frutos del Espíritu que vimos en Gálatas 5. Todos los frutos están unidos en una sola la paciencia tiene que ser practicado con gozo, con control propio, con amor. Es cargar la cruz en la vida con una paciencia gozosa, confiando en la soberanía del Señor, confiando en su bondad. Entonces, cuando clamamos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta del Señor por medio de Santiago es un poco más. Ten paciencia. Y eso no era la respuesta que querían escuchar ni lo que queremos escuchar. Probablemente no era la respuesta que el cristiano lo cual predicaba Santiago quería escuchar. Pero nosotros cuando preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la respuesta que esperemos? Ahora queremos saber pues cuál es la fecha y la hora. Dime, ¿será el primero de enero? ¿Ese es cuando terminará ese sufrimiento? Dame una fecha. Queremos verlo hoy, mañana. Queremos saber la fecha, ¿cuándo terminará? Y Dios no se los da. La respuesta que nos da aquí a los primeros cristianos es la misma respuesta que nos da a nosotros. ¿Hasta cuándo? Pues ten paciencia, un poco más. Padece su sufrimiento con gozo, confiando en el poder del Señor. Y una vez más, eso no parece como buena respuesta, pero porque viene de Dios es la mejor respuesta. Considera esa respuesta y eso nos da seguridad. Dios dice, ten paciencia. Y Él nos dice, con esas palabras, que Él tiene control. Si Él no tuviera el control, diría, sí, tus circunstancias están muy malas, tienen que estar ansiosos. No, pero Dios responde, tiene que tener paciencia, porque pueden confiar en mí, que soy soberano sobre todas tus tribulaciones y tus dificultades, que eso viene solamente por mi mano providencial y soberano, los ha traído a tu vida por tu bien y por mi gloria. Él entiende cuándo terminarán esos sufrimientos y tribulaciones y sabe cuándo empezarán otras tribulaciones. Él es soberano sobre todo. Entonces, su respuesta nos acuerda que tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener paciencia confiando en Él. Ten paciencia en Él, padecer, seguir moviendo adelante. En Santiago aquí no solamente da un mandamiento, pero conecta ese mandamiento con una esperanza, una promesa. Mira otra vez el versículo 7. Tened paciencia, por tanto, hermanos, hasta la venida del Señor. El mandamiento, tener paciencia, porque el Señor volverá pronto. El mandamiento de paciencia está conectado a esa esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Pues el horario es que tenemos que tener paciencia hasta que vuelva Cristo. Ese es el horario. ¿Por cuánto tenemos que tener tiempo en esta vida? Pues tenemos que tener paciencia hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, pregunto, ¿cuándo volverá Cristo? Pues no sabemos. Si alguien te dice que saben, pues corre, porque no lo saben. El Señor Jesús podría volver en cualquier momento. Los cielos podrían abrir este momento. Las trompetas podrían sonar. Pero no sabemos cuándo. Pero una cosa que sí sabemos de ese pasaje y de todo el Nuevo Testamento es que la venida de Cristo es eminente. Podría pasar en cualquier momento. Podemos imaginar que esos recipientes iniciales de esa carta pensaban que la venida de Cristo tal vez acontecería en su propia vida. Santiago les escribe como el año 45 después de Cristo, 15 años después de su resurrección. En esta carta, Santiago promete la segunda venida de Cristiano diciendo tener de Cristo, diciendo tener paciencia hasta la segunda venida, ten paciencia porque Cristo podría volver en cualquier momento. Y no solamente es único entre los lectores de la carta de Santiago, sino que cada generación de los cristianos a través de la historia de la iglesia, cada generación de los de la iglesia ha esperado la venida de Cristo en su propia vida. Y a veces los cristianos bromean de los que esperan la venida de Cristo en su propia generación. Pero ¿sabes qué? Es expectativa que cada generación desde el principio, desde Santiago capítulo 5, esa expectativa, esa esperanza de la segunda de Cristo en su propia generación a cualquier momento, es una creencia justa y correcta. Cada generación debe esperar la venida de Cristo en su propia generación, porque tenemos que tener paciencia esperando la venida de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que padecer tribulaciones? Hasta la venida de Cristo. Solo tenemos que, tal vez, solo tenemos que estar pacientes hasta mañana, porque tal vez viene mañana, puede venir en cualquier momento. Pues, ¿cómo eso anima al pueblo de Dios? Les anima, uno, porque Dios ha prometido que el Señor Jesucristo volverá de nuevo en su gloria. Y si se acuerdan, Santiago probablemente es el primer libro inspirado, escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, en las primeras palabras de escritura de Dios en el Nuevo Testamento incluyen esa gran promesa de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es una verdad prominente por todas las escrituras. Es muy difícil leer mucho en el Nuevo Testamento sin ver palabras de la segunda venida de Cristo. Muchos eruditos han dicho que hay más de 2,000 referencias a la segunda venida de Cristo. Algunos han dicho que 7 de cada 10 capítulos en el Nuevo Testamento hacen referencia a su segunda venida. Entonces, capítulo 3 y capítulo 7 de cada 10 capítulos mencionan la venida de Cristo. Es una de las promesas más preciosas y gloriosas en toda la escritura, porque por eso se repite más que cualquier otra promesa y nos anima, porque acontecerá. Si lo han considerado, yo sé que sabemos la doctrina, pero ¿realmente lo crees que Cristo volverá? Y cuando Él vuelve, no volverá en humildad como lo hizo en su primera venida, vendrá en gloria para salvar a su pueblo, para juzgar a sus enemigos. ¿Han considerado esa verdad recientemente, iglesia? Cristo volverá, y volverá literalmente en cuerpo. Volverá, los cielos abrirán un día y Cristo volverá, acontecerá. Y yo creo que esa doctrina muy importante en la escritura ha sido dejado a un lado, especialmente recientemente. Pero tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. Tenemos que ser como los cristianos en otras épocas, esperando su venida en cualquier momento. Eso es lo que la escritura nos enseña, lo que Santiago dice. Dice, ten paciencia, espera la segunda venida de Cristo. Ten paciencia hasta ese momento. Considera nuestro pasaje. ¿Por qué Santiago mencionó la segunda venida de Cristo? ¿Por qué mencionó el regreso de Cristo? Pues porque la venida La segunda venida de Cristo es una de las noticias más animadoras. Nos anima a seguir adelante a pesar de las tribulaciones. Entonces, tú necesitas ánimo y motivación. Tú estás en medio de grandes tribulaciones y dificultades en tu vida. Has clamado aún esta mañana, ¿hasta cuándo, Señor, durará? Si lo has dicho, aquí tienes la respuesta. Ten paciencia, meditando en la venida de Cristo, meditando que Él volverá y que volverá pronto. Hay varias maneras que esta verdad da consuelo a los cristianos, especialmente en medio de las tribulaciones y la persecución. Y es porque sabemos que cómo terminará, sabemos que cómo termina, no tenemos que adivinar. Entonces, cuando vemos a los malvados prosperando, podemos pensar, ajá, ¿no habrá justicia? ¿Prosperarán el pecado? ¿Ganará la maldad? ¿Ganará? Pues cuando meditamos en la segunda venida de Cristo, nos acordamos, no, la maldad será juzgado, el pecado terminará, el pecado no tendrá la última palabra, Cristo volverá, Jesús gana, Dios gana. Eso es un gran ánimo para nosotros cuando pensamos en su segunda venida. Él traerá justicia a los que han cometido pecados horribles en contra del pueblo de Dios. La justicia vendrá. Los ricos malos, los que persiguen, serán juzgados justamente. Si no acontece en esta vida, acontecerá en la vida venidera, con la venida de Cristo. Todos los malos serán corregidos. No solamente serán juzgados los enemigos, pero el pueblo de Dios será salvo y seremos glorificados. La persecución terminará. La tristeza terminará. Las lágrimas terminarán. Los sueños no cumplidos terminarán. Las relaciones rotas terminarán. Y todo será perfecto con la venida de Cristo. Él nos glorificará como su cuerpo. Y viviremos con Él para siempre sin pecado. Nos limpiará las lágrimas. Y eso es un gran consuelo, ¿verdad, iglesia? Pensar en esa verdad que realmente acontecerá. Es una promesa de Dios que Él cumplirá. Y eso es nuestra esperanza. La esperanza es Cristo, que Él volverá y que nos salvará. Que con Él vendrá el cielo a la tierra verdaderamente. Entonces, nuestra respuesta a la verdad es a tener paciencia porque Cristo volverá. Entonces, ten paciencia, padezcan esas dificultades. Cristo podría volver hoy o en cualquier momento. Yo creo que una buena manera de entenderlo hoy en día es, tenemos que entender que estamos en las mismas circunstancias que los israelitas en el Antiguo Testamento. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento tenían que esperar al Mesías prometido desde Génesis capítulo 3 hasta Mateo capítulo 1. Y pasaba mucho tiempo, casi 4,000 años, esperando al Mesías de la primera promesa en el huerto de Edén hasta el nacimiento de Cristo. Tenían que esperar casi 4,000 años para ver esa promesa cumplida. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se les olvidó, estaban tentados con la incredulidad y en otras ocasiones se equivocaron en la creencia de cómo vendría ese Mesías. Hasta los apóstoles malentendían. Pero al final, Jesús sí vino, ¿verdad? Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Sí, pasaron 4,000 años, pero se cumplieron. Él nació, Él vivió y murió en la cruz para salvar a su pueblo de su pecado. Y no lo hizo como el mundo esperaba, pero lo hizo. Cumplió todas las promesas en su primera venida. Similarmente con nosotros hoy en día esperamos a la segunda venida de Cristo el Mesías para culminar a nuestra salvación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su primera venida, desde la promesa que tenemos aquí en Santiago? Pues 2,000 años, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dudar, olvidarnos de esa promesa. Tenemos que borrar esa incredulidad. No podemos olvidarnos de la promesa solo porque nos lo dio hace tanto tiempo. Tenemos que acordarnos en esa promesa, esperando que lo cumplirá. También tenemos que tener humildad, sabiendo que nadie ninguno de nosotros entiende perfectamente a los tiempos finales. No lo entendemos cuando Cristo vendrá. Los del Antiguo Testamento tenían vistas, entendían partes, pero ¿cómo pasará? Exactamente no, nadie sabe. Podemos estudiar lo más que queremos. Sabemos que Cristo volverá, pero ¿cómo? Todos los detalles no podemos entender completamente. Entonces tenemos que tener una humildad, porque lo que sí sabemos es que al final Cristo volverá. Entonces, que Cristo hará entrar a la eternidad, a su pueblo. Entonces, tenemos que esperar ese día. Tenemos que meditar en esa verdad, que Cristo volverá. Y encontraremos nuestro lugar en el tiempo de desánimo y desesperación. Una verdad en la cual podemos meditarnos es la segunda venida de Cristo, que acontecerá, y eso debe motivar y animar nuestra alma. No solamente eso, pero tenemos que vivir en luz de esa verdad, que tenemos que vivir en la luz de esa verdad, de que en cualquier momento Jesús podría volver. Si Él fuera a regresar hoy en día, ¿cómo te encontraría Él a ti espiritualmente? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿verdad? Cuando pensamos en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo te encontrará espiritualmente? Si Cristo fuera a volver hoy, ¿te encontrarías tapándote avergonzado por lo que habías hecho al no utilizar el tiempo como debes haberlo utilizado? Puede ser que Cristo volverá hoy, que nos encuentra teniendo paciencia, padeciendo tribulaciones, confiando en Él sin quejas, esperando en Él. Que no nos encontraría dormidos espiritualmente, sino que nos encontraría haciendo lo que nos exigió, que no nos encontraría cediendo a las tentaciones de la cultura, sino que nos encontraría siguiendo adelante a pesar de las persecuciones. Entonces, ten paciencia, iglesia, porque Cristo volverá. Sea cuando sea ese día, ten paciencia hasta ese día. Como un buen predicador y maestro aquí, Santiago sigue esa verdad al principio del capítulo versículo 7 con una ilustración que nos ayuda a entender la verdad. Él nos utiliza la ilustración de un labrador para relacionarnos con la verdad que nos ha enseñado. Fíjense en versículo 7. Cristo dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí en esta ilustración, Santiago compara a los cristianos a los labradores, los que están esperando a sus cosechas. Y esa ilustración es una de las mejores ilustraciones que podemos tener como cristiano. Y se menciona en múltiples veces en la ilustración. Santiago lo utiliza varias veces. Pero especialmente aquí, la ilustración de un labrador, de una finca, relaciona la paciencia y la segunda venida de Cristo. Piensa en la paciencia requerida en una finca. ¿Cómo es la vida ahí en una finca? Pues paciencia, seguir adelante esperando. Es una vida de paciencia donde el labrador tiene que esperar la cosecha porque no pasa de una noche a otra. Tiene que esperar todas las diferentes variables, la lluvia, como dice nuestro pasaje. Tiene que esperar a la lluvia, al clima correcto para que crezca, pero con paciencia. Bueno, voy a preguntar, cuando piensas en un labrador teniendo paciencia, esperando, pues tú piensas de un labrador ahí acostado en la cama, en su casa, como un perezoso esperando. No, ¿verdad? Cuando pensamos en un labrador, pensamos en una de las personas que más trabaja en nuestra sociedad, todo lo que hace. Su paciencia era una paciencia que seguía adelante. ¿Qué hacía ese labrador? Pues no se sentía todo el día, hacía lo opuesto. Pues las cosechas tienen que crecer, ¿verdad? Y tienen que sembrarlo, tienen que preparar la tierra. Hay mucho trabajo que tienen que hacer para sembrar. el trabajo es constante, seguir adelante, sembrando, preparando, regando. Y eso es la vida cristiana, es una vida de seguir adelante poco a poco con paciencia. Es hacer lo que Dios nos exigió, es preparar la tierra, de sembrar. Todo tipo de trabajo, el trabajo de seguir poco a poco adelante. Pero al mismo tiempo es perseverar, confiando en Dios a cumplir lo que solamente Él puede cumplir. Sí, trabajar en una finca es trabajo duro, haciendo lo necesario. Pero al fin del día, cuando viene a la cosecha, ¿en qué tiene que confiar el labrador? ¿Él puede causar el crecimiento de todo? Pues no, el labrador tiene que confiar en la providencia del Señor. Lo verás al final del capítulo 5, que Santiago vuelve al aspecto de la lluvia. Pues el aspecto de la lluvia, todos hemos revisado el clima. Aquí el labrador no entiende porque no puede traer la lluvia, pero todavía obra, trabaja, sigue adelante con paciencia hasta que llega la lluvia temprana y tardía. Pero sabe que solamente el Señor dará la cosecha, porque cuando viene la lluvia del cielo, el fruto, la cosecha produce fruto precioso. El labrador no sabe cuándo vendrá la lluvia, pero él obra como si vendría la lluvia, confiando que vendrá. Igualmente, cristiano, no sabemos cuándo Cristo vendrá, no sabemos cuándo lloverá, pero tenemos que vivir como si Cristo fuera a venir. El labrador tiene que planificar y trabajar como si supiera cuándo iba a llegar la lluvia. Tenemos que vivir la vida porque Cristo volverá. Tenemos que preparar, sembrar, tender todo en las cosechas, porque Cristo volverá. La venida de Cristo es una imagen de la lluvia tardía, la lluvia que viene para refrescar, para dar vida a toda la cosecha. Eso es lo que Cristo hará para su pueblo. Él vendrá del cielo y refrescará al pueblo de Dios. Ese crecimiento espiritual y nos dará la glorificación. Y Él encontrará los frutos, su pueblo. El fruto del Espíritu será pleno en nuestra existencia, glorificado por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, en la vida cristiana, Santiago da esa ilustración de un labrador que tiene que seguir poco a poco adelante, padeciendo todas las tribulaciones y las persecuciones, sin ser distraído de nuestro trabajo de preparar, de sembrar, de cuidar hasta la venida de Cristo, esperando su venida, como el labrador espera a la lluvia. Tenemos que esperar la venida de Cristo con gozo, con ansiedad. Pues después de dar esa ilustración en versículo 7, Santiago después lo aplica a la iglesia en versículos 8 y 9. Escucha la palabra del Señor. Santiago escribe: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejáis los unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hay 4 puntos de aplicación aquí en versículos 8 a 9. Realmente ya hemos visto esos puntos cuando vimos a versículo 7, pero quiero considerarlos más profundamente aquí en los versículos que escribió Santiago. 4 puntos de aplicación. Vamos a pasarlos rapidito. El primer punto de aplicación de ese ejemplo es, otra vez, ten paciencia como el labrador. Quiero considerar esa verdad de los ojos de la audiencia original, de los primeros cristianos. Los primeros cristianos perdían a su trabajo, a su tierra, a sus pertenencias por su fe. Estaban siendo discriminados solamente por su fe en Cristo. Estaban siendo rechazados por su cultura, su sociedad, vistos como piranhas, como malos, como un pueblo merecedor de la muerte, solamente por su creencia en Cristo. En Santiago les dice: ten paciencia, Señor es soberano, Él tiene control. mira esas circunstancias terribles como algo que viene de la mano todopoderosa de Dios. Persevera, confía en el Señor, no te cedes a la cultura, ten paciencia, padece, continúa adelante haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Con la aplicación pensamos en la historia de George Whitefield. George Whitefield era uno de los grandes predicadores, uno de los predicadores que Dios utilizó en el gran avivamiento a los principios de los, del siglo XVII. Era un predicador metodista que iba en caballo de pueblo a pueblo predicando el Evangelio y la Escritura. Y se dice que en un pueblo donde visitaba una mañana, que alguien le preguntó: hermano Whitefield, si Cristo fuera a volver mañana por la mañana, ¿qué harías tú hoy? Y le hicieron esa pregunta: ¿qué harías tú si supieras que Cristo volvería mañana? ¿Qué harías, hermano Whitefield? Y George Whitefield respondió rápidamente, sacó su horario, por ejemplo, dice: pues voy a dormir hoy. Por la noche, voy a despertarme en la mañana, voy a ir a tal ciudad y después voy a ir a otra ciudad para predicar. Y termina diciendo: pues yo haré lo que Dios quiere que haga para el día de mañana, como siempre lo hubiera hecho. Es una buena respuesta, porque cuando alguien te haga la respuesta, ¿qué esperan? Cuando alguien te dice: si tú sabes que Cristo volverá mañana, ¿qué harás hoy? Pues, ¿cuál sería la respuesta de la mayoría de las personas? Empezarán a decir: pues, tengo que preparar mi vida. Tengo muchas cosas que tengo que resolver. Tengo que hablar con ese pariente de Cristo. O tengo que estar agradecido por mi familia. Tengo que estar junto con ellos. Sea lo que sea el caso, algún cambio grande a la vida. Quieren trabajar de manera diferente. Pero la respuesta de George Whitefield es: pues no debemos vivir de esa manera. Si cuando Cristo vuelve y no estás listo, pues las personas dicen: no, tienes que vivir como que si Cristo fuera a volver. Whitefield no cambió su horario diciendo que yo haré lo mismo porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Lo mismo con nosotros. Tal vez si tú recibieras una visión del Señor que iba a volver mañana, ¿qué harías hoy? ¿Qué harías mañana? Pues espero que la respuesta es que harías lo que ya habías planeado hacer, que ya estás agradecido por Cristo, ya estás contando a las personas de Cristo, estás siendo paciente, padeciendo, que puedes seguir con tu vida normal. Entonces, es una aplicación para nosotros en ese pasaje que por cualquier bien o mal que viene en nuestro camino mañana como cristianos, como personas, si Cristo vuelve mañana o si tenemos que enfrentar la mayor tragedia de nuestra vida mañana, la vida no debe tener que cambiar, la iglesia no debe cambiar, nuestra doctrina no debe cambiar, nuestra esperanza no debe cambiar. Si mañana empieza el tercer guerra mundial, ¿sabes lo que debemos aquí en esta iglesia? Pues seguiremos nuestro mismo horario. Tenemos que seguir perseverando, haciendo lo que Dios exige de nosotros, reuniéndonos como un pueblo para adorarle a Él. El segundo punto de aplicación es establecer tu corazón, porque Cristo, la venida de Cristo se acerca. Dice: afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos que tener nuestro corazón fijado en Cristo, firme, tratando cada día como si Cristo fuera a volver. Aquí Santiago dice: fortifica. Nos prohíbe de vivir la vida en nuestro propio pecado o una vida temerosa por lo que vendrá en el futuro. Él dice: no, la aplicación es que tienen que estar establecidos, fortalecidos, fuertes. No tienen que estar triste o quejándote por las persecuciones, todas las dificultades de tu vida. Tienes que estar fortalecidos, fuertes, preparados, enfocados en Cristo y no en tus circunstancias o en la cultura. Tienes que estar firme, establecido en la verdad que Cristo volverá preparado para su venida. Ahora, ¿tienes tu corazón firme en Cristo o tu corazón está en las cosas de este mundo. Tenemos que enfocar, si enfocamos nuestro corazón en las cosas del mundo, seremos unos cristianos ansiosos, preocupados por el futuro. Pero si tenemos los ojos fijados en Cristo, establecidos, no hay nada en esta cultura que te puede causar problemas. Específicamente, fija tus ojos en Cristo y al hacerlo, Santiago dice que tu corazón será animado, fortalecido, firme. Hay tantas malas noticias en el mundo. No se enfocan en esas cosas todo el tiempo, sino que tenemos que enfocarnos en la buena noticia, en la venida de Cristo. Y eso te dará fuerza para hoy, para mañana, para cualquier tribulación que vendrá. El tercer punto de aplicación es al principio de versículo 9. Dice, hermano, no os quejáis unos contra otros. Y eso tal vez parece fuera de lugar. Hemos hablado de la segunda venida de Cristo, de la paciencia en medio de la tragedia y la dificultad. Y ahora habla de quejas. Pues, si te has fijado, Santiago siempre incluye a la lengua cuando habla de las aplicaciones. Pues, ¿qué quiere decir cuando habla de quejas unos contra los otros en inglés? ¿Qué tiene que ver con la paciencia hasta la segunda venida de Cristo? Pues yo creo que es una aplicación porque es fácil quejarnos con los demás cuando estamos temerosos, dudados, enfocados en este mundo. Es difícil quejarte como cristiano cuando sabemos que Cristo es Señor y que volverá. Es difícil quejar cuando sabemos que la segunda venida de Cristo puede acontecer en cualquier momento. Un ejemplo sería así. Piensa en una novia, un novio, en la mañana de su boda. Imagínate si uno de ellos fueran a quejarse de su esposo o de su esposa el día de su boda. Normalmente es algo que no pasa, ¿verdad? La mayoría de las personas no se quejan de su futuro esposo o esposa el día de la boda, sino que con gozo esperan a la boda, felices, esperando a la ocasión. Ellos están ansiosos, emocionados, esperando la boda. Es un tiempo de gozo, de esperanza. Pues, similarmente, así debe ser la iglesia, el uno con el otro. No debemos quejarnos los unos contra los otros, porque sabemos que Cristo volverá. Cuando piensas de una iglesia llena de quejas, pues es una iglesia que no ha creído verdaderamente que Cristo volverá. Un cristiano que se queja realmente no cree que Cristo volverá en cualquier momento, o tal vez no lo practican en la vida. Si Cristo fuera a volver en este momento, podría hacerlo. En vez de quejarte los unos contra los otros, tenemos que dar gracias, ser un pueblo marcado por gozo, expectativas, sin quejas o peleas entre nosotros. Y nuestras lenguas estarán de acuerdo con nuestro corazón establecidos en Cristo. Y nuestra lengua será llena del fruto del Espíritu. Tendremos paciencia con nuestros hermanos, con nuestra lengua, con nuestras acciones, sin quejarnos porque no habían hecho algo que queríamos que hicieran. Entonces, cada cristiano, a pesar de tus personalidades, tus tendencias, todos tenemos que ser optimistas cuando viene al futuro, nuestro futuro personal, porque Cristo ganará, Él volverá. Y si eso es la verdad, tenemos que actuar en esta verdad, tenemos que hablar así. La última aplicación viene del final del versículo 9, dice, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Santiago anima al pueblo con una advertencia. Dice, estén preparados por la segunda venida de Cristo, que no sean hallados en pecado o quejas o incredulidad, porque Dios te juzgará cuando viene. Realmente nos está diciendo al pueblo de Dios y a nosotros hoy en día que no podemos engañarnos. Tenemos que examinarnos espiritualmente, nuestro corazón, nuestra lengua, para ver dónde estamos espiritualmente. Tenemos que arrepentirnos de los pecados que Dios nos ha mostrado y tenemos que volver a Cristo en fe. Aquí Jesús es un juez. Y la Biblia dice que Él será un juez, y cuando Él vuelve, Él juzgará a cada persona aquí en la tierra. Cada uno, los incrédulos y los creyentes, todos iguales. Y está cerca. Santiago dice que está tan cerca, es como si estaba delante de la puerta tocando. Cuando alguien dice, pues estoy cerca, voy a pasar por tu casa, pues si están en la puerta, dice que ya está, que están lo más cerca que puede ser para entrar a tu casa. Pues así de cerca está el regreso de Jesús. Y tú dices, pues el libro de Santiago se escribió hace 2000 años, no parece que estaba en la puerta. Pues 1000 años es como un día para el Señor, nos dice la Biblia. Pues cuando viene Cristo, y vendrá en el tiempo perfecto. Entonces Dios obra en su propio tiempo. Su venida está cerca, puede ser hoy, mañana, en 2000 años. Pero tenemos que esperarlo en todo momento. Y Él podría volver ahora. Y todos tenemos que hacernos la pregunta que Santiago nos enseña aquí en versículo, en esos versículos. Si Cristo, el juez, vuelva, ¿cómo no me encontrará espiritualmente? No piensen en los demás, en los otros parientes, amigos. ¿Cómo te encontrará a ti espiritualmente? ¿Cómo te encontrará a ti si fuera a volver en este momento? Porque tú serás juzgado por Cristo en su venida. Y porque Cristo es un juez justo, Él juzgará el pecado y lo castigará. ¿Quién aquí ha pecado? Todos debemos levantarnos la mano, ¿verdad? Todos hemos pecado, del más joven al mayor. Todos nuestros pecados serán castigados, juzgados. No es una pregunta. Todo el pecado será juzgado. La pregunta es, ¿tus pecados serán juzgados en la segunda venida de Cristo o ya han sido juzgados en la primera venida? En la venida de Cristo, en su muerte en la cruz. Esa es la pregunta. ¿Confías en la justicia de Cristo? ¿Echas tus pecados a Él en fe por lo que Él hizo en la cruz? ¿O padecerás la ira de Dios en la segunda venida de Cristo? En su segunda venida, Cristo, el juez, tú juzgarás a ti por tu propia justicia, algo que no tienes. ¿O te juzgará por Cristo, la justicia de Cristo, que es perfecta, algo que solamente tenemos por fe, solamente en Él? ¿Cuál será? La única manera de estar preparada para la segunda venida de Cristo es confiar en lo que Él hizo en su primera venida. No tienes que pasar tanto tiempo preocupándote por la segunda venida si entiendes la primera venida. Su muerte, su resurrección. Cuando piensas en la cruz, ¿confiarás en Cristo? ¿O tú esperarás la ira? Si crees en tus propias buenas obras para la salvación, entonces la venida de Cristo será algo temeroso. Pero cuando confíes en Cristo por fe, en lo que Él hizo en la cruz, puedes esperar con gozo la venida de Cristo. Y por eso nos anima, porque la venida de Cristo para ti será el día más feliz, más gozoso en toda la historia humana. Pero también por muchos será el día más terrible y temeroso. Depende de dónde estás en Cristo. Si estás en Cristo, será el mejor día. Si rechazas a Cristo, será el peor día. Y tú esperarás que nunca hubieras nacido. La conclusión y la aplicación es algo que hemos visto. Tienes que estar preparado para la venida de Cristo. Podría volver hoy. Si tú no eres cristiano, ven a Cristo en este momento. Ven a Cristo en fe. Porque Cristo podría volver en una hora, podría volver en este momento. Si Él fuera a llegar en este momento, tienes que estar vestido en su justicia que cumplió en la cruz. Y si eres vestido en su justicia, serás bienvenido por Cristo y recibirás una corona. Y por los que son cristianos, Cristo puede volver hoy. Entonces, trabaja. Mantente en el trabajo, preparando la tierra. Sigue adelante, esperando ansiosamente y gozosamente su venida. Amén. Oramos.